El amor no lo encierres, déjalo salir, expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo, déjalo salir. Déjala salir, déjala salir, déjala salir, déjala salir.
Doctora Isabel al 1-888-787-2346, el ángel de la radio.
Demuestra con tus manos lo que sientes.
Hola, queridos amigos, aquí me tienen muy contenta de estar con ustedes y por supuesto me tienen aquí para poder contestar sus preguntas al 888-787-2346. Hoy ha sido un día bastante movidito para su doctora Isabel, pero como siempre, aquí estoy con ustedes. Saben que me pueden escuchar por medio de la redhispana.org, al igual que se pueden conectar de muchísimas otras formas, por ejemplo, por los medios sociales, por Facebook de la doctora Isabel, y también me pueden escribir en doctoraisabel.net, que es mi página. Así que estamos todos aquí esperando por ustedes, como quiera que sea, más que nada para poder continuar con sus preguntas. Un tema que hoy queremos tocar, que es de gran importancia, es una llamada que tuvimos, y una señora muy preocupada, más que nada porque tenía el problema de que una gran amiga de ella, la cual ella quiere muchísimo, se encontraba con que no quiere vacunar a sus niños. El problema principal que tenía es que esta señora, sus hijos juegan con ella. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Porque aquí tenemos que ver que hay una serie de daños que pueden ocurrir. Porque los Estados Unidos está ahora mismo al borde de una crisis de salud pública. Porque durante décadas han requerido de los 50 estados que los padres vacunen a sus hijos contra varias enfermedades, incluyendo la poliomielitis y el sarampión, como requisito previo para inscribirlos en las escuelas públicas. Aunque prácticamente todos los estados han adaptado sus estatutos de inmunización para eximir a los que tienen objeciones religiosas y a veces filosóficas para las vacunas de estos requisitos, el uso generalizado de estas excepciones está en estos momentos amenazando. Porque cuando tú tienes un hijo el cual tú estás mandando a la escuela, que no estás vacunando, ese niño puede traer una serie de problemas a esa clase, y muchos de los padres, por lo menos, que se niegan a vacunar, han decidido enseñarles en la casa, que eso es algo que no es por lo general factible, ¿no? Sobre todo si la madre es la que tiene que estar trabajando. Entonces, hoy en día hay algunos estados que han minimizado los requisitos de vacunas con requisito previo a la inscripción de la escuela pública. Ese es el método más eficiente de poder evitar las situaciones de las que estaba hablando. La inmunidad de grupo está presente en una comunidad cuando un alto porcentaje de sus miembros han sido inmunizados de una enfermedad. Por lo tanto, para lograr y mantener esa inmunidad de grupo, no solamente estás protegiendo no solo a aquellos que han sido vacunados, sino también las personas con sistemas inmunes comprometidos o débiles, como son los ancianos, los bebés y los que tienen VIH. La inmunidad de grupo no se limita a reducir los niveles de sufrimiento humano. Desde que obtuvo la inmunidad de grupo, es una medida preventiva que tenemos. Y muchas veces, por ejemplo, yo les voy a recordar que hace un tiempo atrás hubo un brote, que eso fue creo que en el año 89 y 91, contra el sarampión en los Estados Unidos. Eso creó 100 millones en costos médicos directos solamente por eso. La inmunidad de grupo, y era la única forma de que poder combatir lo que es el sarampión, que puede ser bien peligroso. Entonces, muchas personas lo hacen por razones religiosas o filosóficas, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay muchísimas enfermedades que si no nos preocupamos de tener una inmunización, se va a volver esto un problema. En las comunidades religiosas como el Christian Science, los Amish y Menonitas, ellos han sido la fuente de la mayoría de los brotes de enfermedades prevenibles en los últimos años. O sea que lo sabemos, tenemos, más que nada, tenemos el conocimiento de que eso está ocurriendo. Enfermedades como la poliomielitis, o el sarampión, o la rubiola, han resurgido con creciente frecuencia aquí en los Estados Unidos, debido a la inmunidad de grupo que está perdiendo en estos guetos religiosos. Esto va a llegar y sigue llegando a un costo enorme para la sociedad, no solamente por lo que cuesta los 10 millones, 100 millones al año, pero también 30.000 muertes que se pudieran haber evitado en los Estados Unidos. Tenemos que tener cuidado de si nuestras creencias pueden afectar al resto del mundo. Y yo creo que si está afectando al resto del mundo, tenemos que empezar a pensar un poquito más con la cabeza y no con los pies, por favor. Así que aquí estamos recibiendo sus llamadas, como siempre, al 1-888-787-2346. Continúo hablando de esto. La mayoría de los estudiosos han recomendado que los gobiernos de los estados cierren el vacío legal de las exenciones religiosas y filosóficas, porque yo creo que el bien de todos o de muchos tiene que ser mayor que el bien de pocos, ¿no? Derechos a poder estar protegidos, porque tú no sabes si el niño que está al lado de tu hijo en la escuela tiene una enfermedad. Y eso no creo que debe dejarse en manos de los padres por derechos, ¿no? Hay veces que hay derechos, pero los derechos de los demás también tenemos que contar con eso. Así que vámonos ahora recordándoles el teléfono 888-787-2346, recordándoles que hoy es el día que vamos a tener el sorteo del libro Una Mujer Verdadera. Muchos de ustedes quizás me vieron hoy desde temprano por la mañana en Despierta América, y después tuve más de tres estados, de distintas estaciones de radio que me han estado entrevistando. Quiero recordarles que vamos a hacer la entrevista próximamente. Espero que ustedes hayan llamado y se hayan inscrito al 888-787-2346. El libro, aunque dice Una Mujer Verdadera, es para todos aquellos que quieren comprender un poquito más a la mujer. ¿Cómo un hombre puede darse cuenta de que quizás las ideas del abuelo o del bisabuelo son obsoletas? Vamos a hacer que una mujer pueda brillar. Cuando una mujer se siente bien con ella misma, es una mujer que puede ayudar más a su esposo, comprenderlo más, porque se siente amada, se siente querida, se siente comprendida. Eso es algo que creo que debemos de abrazar lo más pronto posible. Recuerden que llamen y inscríbanse, y dentro de unos minutos vamos a hacer el sorteo del libro de Una Mujer Verdadera. Es posible que ustedes, cuando lean el libro, van a encontrar muchas partes de mi historia, de la historia de la doctora Isabel, desde pequeña hasta ya grande. Y por supuesto que mi historia continúa, no termina hoy ni va a terminar a las 2 de la tarde. Sigue, si Dios me lo permite. Y quiero que ustedes también sepan que como mujeres y como hombres pueden ser más felices cuando tienen al lado ustedes una mujer verdadera. Quiero saludar a todos aquellos que no solamente me escuchan en la red hispana, sino también en California por medio de Facebook, en todas partes, porque tengo llamadas hasta de Costa Rica. Regresamos aquí en la Red Hispana y su doctora Isabel.
Saber es poder.
La raíz cuadrada de 64 es 8. Te voy a explicar por qué. Mira. Ay, a ver, espérame tantito.
Espérame. Bueno.
Hi, I'm calling to offer the best low interest rates in the country.
Perdón, mi no habla inglés. Bueno, hijo, vamos a ver la siguiente operación. 91. La raíz. Ay, permíteme un momentito, hijo. Bueno.
Hello, good morning. This is a courtesy call from Hispanic Travel Services. Are you the lady of the house?
Por el momento no nos encontramos en casa. Por favor, deje su mensaje. ¡Pip!
Obviamente, esta señora ya no sabe ni cómo quitarse a la gente del telemercadeo que llaman y llaman y nunca se cansan. Tú puedes detener de una manera más fácil y eficaz las llamadas de telemercadeo que no deseas recibir.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa deshace los efectos del estrés al reducir las hormonas relacionadas a este. En Bangalore, India, se llevaron estudios con un grupo de 50 profesionales y encontraron que los niveles de la hormona del estrés, cortisol, en su saliva había disminuido significativamente después de participar en sesiones de yoga de la risa. Con los ejercicios de yoga de la risa, se liberan las hormonas del sentirnos bien, también conocidas como las hormonas de la felicidad y contrarrestantes del dolor. Estas son las endorfinas. Las endorfinas crean un estado mental positivo, elevan el optimismo, la autoconfianza y sentimientos de autovaloración. Información del Dr. Madan Kataria, creador de Yoga de la Risa. Yo soy Teresa Fendi.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio nuevo publicado en línea en Nature podría ser un paso importante para entender la causa biológica de la esquizofrenia. Los investigadores estudiaron a casi 65,000 personas. Lo que encontraron después de seguir una cadena de pistas y un grupo de genes en un complejo mayor de histocompatibilidad llamado genes 4 fue que de algunas variantes de los genes C4 tenían probabilidades inusualmente altas de desarrollar esquizofrenia, aunque no hubiera otros riesgos genéticos. Este estudio es especialmente importante porque ofrece un enfoque nuevo para la investigación de esta enfermedad que había estado estancada por varias décadas. Y esto sería maravilloso porque podríamos empezar a encontrar tratamientos nuevos para esta enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué bien juegan estos niños! Pero lo verdaderamente importante es que están practicando un deporte.
¡Felicidades, hijo! ¡Jugaron muy bien!
¡Gracias, papá!
La aprobación y reconocimiento de los padres es un estímulo importante para el desarrollo de los hijos. Pero, ¿alguna vez has pensado qué otras ventajas tiene que tus hijos practiquen un deporte?
¿Qué?
El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física, mental y emocionalmente, a mantenerse sanos, a ser disciplinados, aprenden a relacionarse positivamente con otros niños y algo muy importante que puede evitarte muchos problemas cuando lleguen a la adolescencia. Y es que con el deporte disminuye considerablemente la posibilidad de que tus hijos se involucren en pandillas, el uso de drogas o alcohol. Los deportes promueven un mejor futuro para tus hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí estoy con ustedes. Sé que hoy, mañana y el sábado tenemos varias celebraciones por la independencia. La independencia de México se celebra mañana. Hay muchísimas fiestas, sobre todo en áreas como Los Ángeles, Chicago, Houston y, por supuesto, en México también. Víctor también nos está mencionando que ya está en sintonía en Costa Rica y también están celebrando la independencia y nos manda un fuerte abrazo. El 5 de mayo es cuando es la batalla de Puebla y el 16 de septiembre es la independencia. Así que más o menos les estamos diciendo que estamos de fiesta. El Salvador, Honduras, Guatemala y por supuesto Costa Rica y México, que ya los mencioné. Ahora nos vamos a ir con el concurso. Y ya yo di 5 de los números para ver que empiecen a llamar. ¿Estamos listos, David? Ok, pues vamos a ver, ya están llamando. ¿A quién te estamos llamando ahora? No dejó nombre. Ah, pero eso no se vale. Ok, bueno, pues vamos a ver, se está sorteando el libro mío de Una Mujer Verdadera. El teléfono está sonando. Hello. ¿Conoces mi voz?
Hola, buenas tardes.
Ah, es la doctora Isabel.
Oh, Dios, no lo puedo creer.
Sí, ¿cómo te llamas? Porque dejaste información, pero no dejaste tu nombre.
No. No, yo estaba hablando porque quería apuntarme para el libro.
¿Te lo ganaste? Te estoy diciendo que te lo ganaste. Sí, te lo ganaste. ¿En serio? ¿En serio? Es más, me alegro mucho que hayas llamado, que te hayas inscrito y le vas a dar toda la información, nombre, apellido y todo. ¿Tu nombre cuál es? ¿Cuál es tu nombre?
No lo puedo creer.
Bueno, no, pero yo quiero saber tu nombre.
Francisca.
Francisca.
Estoy bien emocionada.
Ay, Dios mío.
Tengo más de 20 años escuchando.
Ay, Dios mío, Francisca.
La busco.
Ay, qué linda. ¿En dónde estás?
Estoy bien emocionada. A Oklahoma, el estado de Oklahoma.
Uy, Dios mío, sabes que Oklahoma ha sido, a mí me dieron la llave de la ciudad en Oklahoma, que yo me quedé fría la cantidad de hispanos que viven allí.
Wow, mire, bueno. Ay, espero que no me dé un ataque.
No te va a dar ningún ataque.
Estoy temblando, nunca bueno. Me imaginé que usted me fuera a llamar. Ay, bueno, yo pues. La admiro más. Bastante.
Muchísimas
Estoy
gracias,
súper
Francisca.
Estoy emocionada y nerviosa. Gracias.
Bueno, aquí me tienes.
Yo la sigo contenta. Desde hace años.
Ya lo sé. No digas tanto, ¿ok? Aunque yo estoy muy orgullosa, de que han sido tantos, que tengo la edad que tengo, que soy una mujer de la tercera edad y sigo tratando de ayudar a la gente. Para mí, eso es una bendición que Dios me da. Y gracias por ser tan fiel al programa y a querer cambiar las cosas en tu país. ¿Y cómo estás tú? ¿Estás bien?
¡Wow! ¡Ay, doctora, me hizo mi día hoy!
¡Ay, qué linda!
¡Wow!
Bueno.
Sí, yo estoy bien, gracias a Dios. Yo tengo sus libros, una guía para criar a los hijos, algo así.
Ya ese no fue mi primer.
Hace tantos años.
Bueno, eso fue el primero mío. Ese es el primer libro mío que yo ni siquiera quería escribirlo. Lo menos que yo quería era escribir ese, pero me dijo, no tienes que escribir ese, ok, está bien. Y me lo puse a escribir, ya ves. Espero que disfrutes este último libro lo más que tú puedas, ¿ok? Espero que sí.
Doctora,
ahora.
Gracias. Hágame un favor.
Dígame, a ver.
Oh, dime. Un autógrafo, por favor.
¿Cómo? Bueno, si te, claro que te lo voy
Francisca.
A dar.
Francisca. Bueno. Francisca Martínez, por favor.
Ok, bueno, ahora tú le vas a dar toda esa información porque los libros salen desde mi casa. O sea que sí vas a tener el libro, por supuesto, con una firma mía para ti, para toda tu familia, ¿ok?
Gracias, lo
gracias
aprecio
a
bastante,
ti.
Gracias.
Gracias
cuídese
a ti,
mucho,
mi amor.
Que tengan bonito día.
Gracias y sigue escuchándonos, por favor. Hoy, pues ya vemos, la primera que llamamos ganó, que es Francisca Martínez de Oklahoma. muy contenta que esté aquí. Ahora nos vamos a seguir con las llamadas de ustedes. Creo que nos vamos con la llamada de Mayra, que nos está llamando desde Texas. Hola Mayra, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi amor. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ya tengo mucho tiempo escuchándola. Uh-huh. Y me gusta cómo habla usted.
Ok.
Yo no estoy pasando por momentos tan agradables en mi vida.
Okay. Bueno, ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando?
Yo me divorcié hace 6 años. Tuve una pareja por 11 años. El padre de mis hijas, de los cuales tuve 3 hijas. Uh-huh. Yo me casé muy joven con él. Uh-huh. Y vivimos una vida de violencia y uh-huh. alcoholismo. Yo me busqué una pareja hace 4 años. Uh-huh. Y me junté con una pareja, con un muchacho que es un poco más joven que yo. Yo le gano por 6 años. Uh-huh. Pero me pongo a pensar que me tocó la misma suerte. So, uh-huh. Él también toma bastante, se sale los fines de semana.
Uh-huh. Entonces,
y pues no le puedo decir algo porque él dice que es normal, o que yo no tengo por qué enojarme, que...
A mí no me gusta que nadie te diga lo que es y lo que no es, ¿ok? ¿Tú quieres vivir ese tipo de vida o no? ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? Entonces, si tú sabes perfectamente que ese tipo de vida no es para ti, ¿quién es él para decirte lo que tú debes de aceptar o no? Un hombre que toma, un hombre que por lo que me estás diciendo también es violento, ¿no? Eso no le cabe en la cabeza a nadie, que tú puedas ser feliz con ese tipo de hombre. Tienes 3 hijas de otro hombre que también fue violento contigo. Entonces, ¿quién es la que tiene que cambiar aquí? Porque él no va a cambiar. ¿Tú me estás oyendo?
Yo, sí.
Ajá, eres tú. Entonces, si tú eres la que tienes que cambiar, primero quiero preguntarte unas preguntas. Por ejemplo, ¿tú estás, te estás manteniendo tú o no?
Él me mantiene, o sea, él es una persona muy responsable, paga todo. Uh-huh. Yo tuve una hija de él, tenemos una niña que tiene 1 año y medio.
Wow, entonces tienes 4 hijas.
Sí. Okay. Una hija que le doy gracias a Dios porque me la dio, pero no la esperaba.
Bueno, ¿tú te protegiste cuando tú haces el sexo?
Sí.
¿Tú te proteges? ¿De qué forma? Sí. ¿De qué forma?
Yo estaba usando un anticonceptivo que ya tenía un aparato que traía. Se me movió a mí, no sé, me quedé embarazada.
Okay. All right. Bueno, cuando esas cosas ocurren y viene un niño al mundo, en el caso tuyo, otra niña, la tienes que recibir como se reciben todas las cosas en nuestra vida, ¿verdad?
Sí.
Entonces, él es el que no funciona, aunque me estás diciendo que es un hombre responsable. Es responsable como proveedor, pero no es responsable como hombre que ama a su mujer, ¿cierto?
Sí, porque yo me siento como una cosa que no sirve al lado de él, porque en sí, íntimamente, sexualmente, tampoco a mí... Es activo, esto pasa tiempo, no tenemos relaciones, no me busca, es algo como que digo, si será un hombre o me equivoqué de persona, o es algo como que me baja mi autoestima a mí, como decir, yo no sirvo como mujer o...
Tú sí sirves como mujer, él es el que no sirve como compañero tuyo, entonces la decisión que tú tienes que tomar es ver en qué forma te puedes independizar. No sé la edad de tus hijas, pero me parece que son pequeñas. Tienes que hablar con él. Tú puedes asistir a los programas de Al-Anon, ¿ok? Quédate en línea, por favor.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
Cuando un amigo o un familiar te envía un correo electrónico con una advertencia, asumes que es de verdad. Antes de compartirlo, toma tu tiempo y averigua más. Por ejemplo, un correo electrónico que está circulando advierte que tienes que registrar tu número celular con el registro No Llame. Si no, recibirás muchas llamadas de telemercadeo. La verdad, se le prohíbe a las compañías hacer llamadas automáticas a tu celular y la ley no ha cambiado. Como cualquier rumor, las estafas de Internet se propagan cuando los compartimos antes de hacer preguntas. Y porque confías en la persona que te envió el correo electrónico, no significa que ellos tampoco hayan caído en la trampa. Cuando se trata de recibir llamadas en tu celular, sé cauteloso.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen y no sé por qué Mayra colgó. Mayra, tienes que aprender, y es un proceso, de que tú vales, de que tú tienes valor. Pero si tú tienes que estar más que nada a expensas de que alguien te mantenga, y estás escogiendo hombres que son tóxicos para ti, tú tienes que ver qué es lo que está pasando contigo. Yo no te estoy pidiendo que lo dejes inmediatamente, sino que creo que te tienes que preparar para saber cómo lidiar con una persona que es alcohólica y sobre todo si es violento contigo. Hay programas de violencia doméstica en todas las ciudades de los Estados Unidos. Tú puedes llamar al 1-800-799-7233 para preguntar quién te puede ayudar. Empieza a buscar ayuda. Por favor, mira a ver cómo tú puedes evitar caer en estado otra vez. Ya van 4 hijos, los cuales va a ser tu responsabilidad. Espero que este hombre te continúe cambiando. Háblale que tú vas a ir a los programas de Al-Anon para poder entender el problema de que el alcoholismo puede traer una familia. Si tú quieres ver Alcohólicos Anónimos, no quieres ir, yo no te puedo forzar, es lo que tienes que decirle. Así que llama para violencia doméstica algún programa que haya en donde tú vives para que puedas asistir. 1-800-799-7233. Ahora nos vamos a ir con la llamada de Leticia y también quiero agradecerle a Jorge Contreras que nos está mandando un abrazo desde México. Ok, a ver, Leticia, ¿en qué puedo servirte?
Buenos días, doctora.
Muy buenos días, mi amor.
Mire, tengo mucho tiempo escuchándola y me parecen muy buenos sus consejos y su programa.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi amor.
Mire, no es el problema conmigo, pero tengo un hermano que desde los 12 años él toma porque miró así que mi papá llevaba y tomaban mucho ahí en la casa. Entonces él lo que quedaba de las cervezas él se las empezaba a tomar y se hizo pues borracho, ¿verdad? Desde chico.
¿Qué edad tiene él ahora?
Ahorita él tiene como 44 años.
Imagínate tú.
Sí,
¿y,
pero
lo ¿y cómo está su vida?
Pues mire, ya lleva como 2 matrimonios y han fracasado. Se vino para acá, para los Estados Unidos, aquí tenía su esposa, sus hijas, según las quería mucho, pero empezó a tomar y a tomar. Entonces, a él le gustaba mucho estar con la gente que, como con las homeless, con gente que vive en la calle.
Wow.
Y él lo que hacía, las recogía y se las llevaba a su casa, les daba cobija. Y pues su esposa se enojaba porque llevaba gente desconocida. Y cuando ya no las metía a la casa, las tenía fuera en el carro y ahí él siempre quería estar con esas personas. Siempre, hasta que se hizo una de esas personas.
Ah, sí, entonces le gusta estar en la calle.
Sí.
Bueno, ahora mi pregunta es esta. Es obvio que su mente no está bien, ¿ok? Una persona que lleva tomando en exceso desde los 12 años y busca vivir en la calle, es una persona que además del alcoholismo puede que tenga otros problemas emocionales y mentales, ¿no? ¿En estos momentos él vive en la calle?
No. Nosotros tratábamos de ayudarlo, mis hermanos y yo, mis padres. Lo metíamos en centros de rehabilitación. Engañándolo, pues nos llevábamos y a veces él me decía, ahora sí, ya me voy a ir al centro de rehabilitación, dame dinero, y cuando se lo daba...
Claro, se lo tomaba.
Sí, se iba por otro lado, me jugó muchas, así de que me hacía muchas cosas, y entonces ya no le tuve nada de confianza, pues yo misma a veces lo llevaba al centro de rehabilitación, pero cada vez que iba, él se salía y se volvía otra vez a ir a la calle, hasta que por fin lo deportaron.
Wow.
Se fue a vivir allá a México, consiguió otra mujer y también la otra mujer lo dejó.
Pero claro, ¿quién va a aguantar eso?
Lo que pasa ahorita, que nosotros está en la casa de con mi mamá allá en México, mi mamá tiene una tienda allá. Lo que pasa que le está robando mucho, se metió en más problemas así de droga. Y le está robando a mi mamá, que la licuadora, que esto. O sea, ya la tienda se la está acabando. Vende.
Okay. Vende. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? Porque yo sé que tu hermano, hasta que no toque fondo. ¿Y qué quiere decir tocar fondo? Tocar fondo es cuando nadie más lo va a ayudar. Ni tu madre, ni ustedes, ni llevarlos a un centro de rehabilitación. El alcohólico, hasta que no toca fondo, que quiere decir ya después del piso no paso, no busca ayuda. Tu hermano ya es un alcohólico empedernido. De que tiene que buscar ayuda, sí, pero si siempre hay alguien que le da dinero y le da una mano, él no va a cambiar, ¿ok? Desgraciadamente, hay muchos alcohólicos así. La mayoría de ellos tienen ciertos problemas emocionales que lo taparon con el alcohol, ¿o no? En el caso de tu hermano, es más los años que lleva tomando. ¿Tu madre sería capaz de botarlo a la calle?
Lo que pasa es que mi mamá lo corre, dice ella que lo corre, uh-huh. Pero ya sabe ella que no se va a ir porque ahí tiene su comidita, uh-huh. Tiene su cuarto con su aire acondicionado. Y luego cuando estaba mi mamá, y le pide poquito, deme 20 pesos o deme dinero. Pero resulta de que si no se los da a mi mamá, él le hace un escándalo ahí en la tienda. Nomás son 20 pesos y que, o sea, sí. Y contarle que mi mamá, que no esté enfadosa ahí, mi mamá le da el dinero.
Una pregunta, ¿qué pasaría donde tu mamá vive si ella llama a la policía y le dice, mire, es mi hijo, pero está tomando y me quiere coger $20? ¿Qué haría? ¿La policía vendría y se lo llevara?
Mi mamá ha llamado a la policía, ha llamado al centro, hay un centro de allá que se llama CREA, ajá. Donde se lo llevan y los encierran. Entonces mi mamá ya ha llamado y lo ha metido al CREA, pero se ha escapado y lo que dice es, si me mete al CREA, alguien va a sufrir algo, o sea, como decir algo, alguien va a morir. Ajá. Así le ha dicho últimamente a mi mamá. Entonces mi mamá de todo no le tiene miedo, pero no haya la forma de cómo deshacerse de él. A veces quiere ella que lo metan a la cárcel, pero por más que no lo meten. Hace poquito se metió a robar una casa, se quedó atorado en la casa. Mm. Y lo que pasó que no se lo llevó la policía, pues, nomás lo ayudaron a salir de la casa, pero no la policía no se lo llevó porque yo
pienso
que ni la policía no se lleva.
Okay. Si tu hermano está presentando problemas judiciales, legales, y está atentando contra... más que nada está diciéndole a tu mamá que van a tenerse las consecuencias. Yo no sé las leyes mexicanas, si tú vas y le dices, este hombre está fuera de control y yo no puedo con él. Tengo miedo por mi vida, por mi familia, lo que tenga que decir. Él tiene un historial grande. Inclusive ha entrado a una casa a tratar de robarle y es tan tonto que vaya, se queda apretado. Yo creo que él lo tiene que reportar. Y cuando tú reportas en una corte algo, yo sé que en México hay veces que las cosas no son como deben de ser. Pero en este tipo de casos yo creo que a él se lo ponen en un lugar porque él ya debe estar muy mal. Es un hombre de 40 y pico de años que lleva más de 30 y pico de años tomando en exceso y usando drogas. La vida de tu madre puede peligrar porque depende de la droga que él esté usando. No le debe de dar dinero ninguno. De aquí en adelante, nada, y llama a la policía y vuelve a llamar a la policía hasta que la policía misma se canse y no lo vuelva a dejar salir. Ese es lo más que yo te puedo recomendar. Tu madre debe de asistir a los programas que se llaman Al-Anon, que están en México, porque allá hay también esos programas. Inclusive cuando ella asista a esos programas, le pueden decir lo que pueden hacer en México o no. Así que para ella, para tu madre, tiene que asistir a los programas de Al-Anon. Es obvio que ella ha sido codependiente porque tu padre también tomaba, ¿no es así?
Sí, mi papá también. Ella siempre ha sido abusada como...
Bueno, quédate ahí que te vamos a... Mi recomendación, Al-Anon de México.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Pásele, compadre, qué sorpresa.
Sorpresa la mía, compadre, está usted azul, parece pitufo. Su casa está helada, oiga.
Ay, sí, no hay manera de calentarla, por más que la calefacción está prendida todo el día.
A ver, vamos a ver, ¿tiene ventanas dobles?
No.
¿Ya checó que no tenga filtraciones en las puertas o en el sótano?
No, pues no.
¿Y verificó que su ático tenga suficiente aislamiento para bajas temperaturas?
Tampoco, compadre.
No, compadre, pues ahora sí ya se me puso rojo. No se me avergüence, más vale tarde que nunca. Saque una libretita y vamos a revisar todos los pisos.
Está bien, de una vez.
Preparar la casa para el invierno es una buena inversión que a la larga te agradecerán tu bolsillo y tu familia. No esperes más. Revisa tus ventanas, puertas, ático y sótano y haz los cambios lo más pronto posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Estamos ya a menos de 100 días de las elecciones del 8 de noviembre y es la cuenta regresiva que podría ser decisiva para el futuro de la comunidad de inmigrantes de Estados Unidos. Más de 27 millones de adultos latinos son elegibles para votar. De ese total, más de 13 millones de votantes se harán presentes en las urnas el 8 de noviembre. Pero otros 12 millones de ciudadanos de origen hispano no están registrados aún. Escucha las palabras de la indocumentada mexicana Astrid Silva.
Pero nuestra comunidad que no quiere registrarse a votar, que no quieren hacerse ciudadanos, esas son las personas que tenemos que ver y decirles por qué no lo están haciendo.
Así es, si eres ciudadano mayor de edad, regístrate y el 8 de noviembre, vota. Tu voto es tu voz.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. No te sientas mal si tu amiga Carlota tiene 400 seguidores en Facebook y tú solamente 50. En una investigación reciente realizada en Francia, se ha demostrado que efectivamente los amigos pueden aportar a tu vida grandes beneficios en el plano psicológico. Apoyo emocional, estabilidad, desahogo, servir de caja de resonancia para nuestros sueños, miedos y deseos. Incluso para mantener a raya la demencia a medida que envejecemos. Pero por suerte, lo que cuenta es la calidad, no la cantidad. Por lo tanto, en lugar de cultivar cientos de conocidos a nivel superficial, dedica más tiempo a reforzar los lazos con esos amigos de toda la vida. Además de gozar de buena compañía, le harás un gran favor a tu salud mental, presente y futuro. Para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel. Y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, hoy he tenido un día de muchas emociones porque otro libro se le donó a ustedes, se lo ganó Francisca Martínez de Oklahoma, que se ganó el libro. Así que esperemos para la semana que viene que ustedes puedan volver a inscribirse, porque hay que inscribirse continuamente para entonces poder entrar en el concurso. Leticia, la situación que tú tienes con tu hermano y con tu madre es crítica. Entonces, en México hay programas de grupos de familia que son los de Al-Anon y Al-Ateen. Hay un grupo central que queda en Mexico City, en el DF, y yo no sé dónde vive tu mamá, pero sería muy importante que ella asistiera a esos grupos porque allí les van a ayudar. Hay sesiones, le pueden decir cómo se tiene que comportar, inclusive le pueden dar ayuda legal. Así que el teléfono, espero que lo puedas apuntar, y si no te lo va a dar David, o no sé si es, creo que es Sofía la que está ahí, es el 0155-5208-2170, 0155-5208-2170. Recordándote que ellos son los que tienen que asistir, que tú no puedes hacer más que esto. Ella puede entrar también en la internet, grupos de familia Al-Anon y Al-Ateen al DF, y de ahí pueden llamar, depende de la ciudad donde ustedes estén. Buena suerte, Leticia, tanto para tu madre como para ti. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Amisa. Hola, Amisa, ¿cómo estás?
Hola, buenas, doctor. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, mi amor. ¿En qué te puedo ayudar?
Estoy llamando porque siempre he tenido el problema de que soy muy tímida desde que soy pequeña. Uh-huh. Y siento que eso me ha... me he perdido de muchas cosas que yo quiero hacer por lo mismo. Uh-huh. Soy muy tímida. No tengo amigas casi por lo mismo, porque a veces no sé cómo tener como una conversación. A veces uh-huh. digo algo, pero después ya no sé qué decir.
Bueno, ¿qué edad tú tienes ahora? ¿Qué edad tienes?
Tengo 30 años.
Okay, ¿estás casada?
No casada, pero vivo con mi pareja.
¿Y cómo es tu pareja contigo?
Él es buena persona.
Uh-huh. ¿Tú te sientes amada?
Sí, sí me siento.
Okay, entonces en ese departamento tú estás bien, ¿no? Ahora, sí. ¿Tú te sientes mal contigo misma? El sí. no poder expresarte, el no poder decir lo que tú quieres. Y para eso vas a tener que convertirte en un artista. Empezar a practicar cómo decir algo, tener una conversación con alguien que ya tú tengas amistad. ¿Tienes alguna amistad?
Sí, porque yo tengo, estoy como parte del team de PTO, de los padres. No sé
qué bueno, sí, PTSA, donde los padres se reúnen para los maestros, sí. etcétera. Sí. Eso es maravilloso.
He conocido a mamás ahí, estoy uh-huh. un poco... Pero yo recientemente ahorita me inscribí para ser voluntaria para limpiar un parque aquí en la comunidad. Uh-huh. Pero ya me estoy como sintiendo como ansiedad de cómo voy a hablar con la gente que va a estar ahí.
Fíjate una cosa. Todo en la vida requiere un ensayo, ¿ok? Yo veo en ti una fortaleza increíble, porque tú no te has metido en tu casa y no has salido más. No, tú estás participando en la escuela de tus hijos, estás participando en un proyecto nuevo para la comunidad, y eso es maravilloso. Entonces, si tú vas a ir a la limpieza de un parque, ¿cómo tú prepararías, qué tú le dirías a la gente? Tú no vas a llegar, bajar la cabeza y decir, vayan a trabajar, ¿verdad que no?
No.
Bueno, entonces tienes que preparar y escribir en una tableta. Mira, yo tengo una aquí una tableta, tú pones el día tal, tengo que estar allí y esto es lo que voy a hablar. Por ejemplo, cuando llegues al parque, yo me imagino que ya tú has estado en el parque y tú has visto las zonas que tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la zona peor?
Ese es un parque acuático de flores, o se tiene que como cortar todo lo que es, ya está seco.
Ajá.
También recoger la basura.
Ok, o sea que tú vas a tener que tener varios teams, ¿no? Vas a tener sí. que tener un grupo que sabe cortar hierba, que tiene un equipo para cortarla y la va a cortar, ¿no? Entonces vas a tener otro grupo que va a recoger la basura, que va a llevar unos cartuchos negros, como tú quieras llamarles, y recoge la basura. Quizás tendrás otro que le gusta estar agachado y a limpiar las matas de flores, ¿no? Y hace eso. O sea que ya en tu mente tú vas dividiendo cuántas áreas hay que tú vas a visitar. ¿Okay? Sí. Lo otro, para tener esa conexión con la gente, por ejemplo, tú vas a ir al que está recogiendo la basura y lo vas a ayudar, ¿no? Para que ellos vean que tú tienes el interés también, no de mandar, sino de ayudar también, ¿ves? Entonces, sí. si tú haces eso, tú vas a tener éxito. No todos los líderes son seguros de sí mismos y se ponen a gritar, no. Es el líder que entiende cuál es la labor que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este parque y por qué? Te puedo preguntar, ¿por qué tú quieres limpiar ese parque?
Porque me siento bien cuando yo hago algo así, ayudar a la comunidad. Me siento bien porque hice algo bueno.
Bueno, entonces cuando tú hables...
Sin que me paguen ni nada de eso.
Okay, cuando tú empieces a hablar con esos voluntarios, es decirles, al igual que ustedes... Yo me puse de voluntaria porque me siento bien al poder ayudar mi comunidad. Porque aquí todos ustedes, y si han sido voluntarios, porque son iguales que yo, que queremos tener un parque bonito, un parque acuático precioso. Así que todos los que estamos aquí tenemos en mente tener un medio ambiente más lindo. Ya tú ves, ya te preparé la plática. ¿Tú crees que tú puedas decir eso? ¿Sí?
Sí, yo puedo hacerlo.
Okay. Entonces, practica lo que vas a decir delante de un espejo. Porque cuando uno practica delante de un espejo, te estás mirando la cara, la forma en que mira, que mueves las manos, etcétera. Después que tú practiques delante de un espejo, tú puedes también, tienes una buena amiga que te pueda ayudar, que si tú practicas lo que vas a decir, ella te va a decir sí, esto está bien o no, esto no está bien.
Sí, pastora, es que pasa que yo pienso que cuando yo que voy a decir algo me van a juzgar por lo que diga va a sonar tonto.
Que te juzguen.
Sí.
El que va a ir ahí a juzgarte no tiene por qué estar ahí. El que va a ir ahí por lo general son personas voluntarias, son personas que de corazón son iguales que tú. Si no, no fueran. Sí. Aquellos que juzgan... Entonces, nunca son voluntarios. ¿Por qué? Porque no quieren ser voluntarios, quieren ser los que critican, son los criticones, ¿entiendes?
Sí.
Y ese tipo de gente no hace eso. Mira, límpiate con todo lo que te dicen, ¿ok? Tú estás haciendo una buena labor, estás levantando tu autoestima cada vez que tú haces algo diferente, algo que lo estás haciendo de corazón. Eso te va a ayudar muchísimo. Y yo te pido que tengas paciencia. Hay que tener, hay veces que mucha paciencia con la gente. ¿Cuántos hijos tú tienes?
Yo tengo dos.
Uh-huh. ¿Qué edades tienen?
Una de 12 y una de 3 años.
Ok, ¿la de 12 años te va a ir contigo a ayudarte?
Sí, ella sí.
Ya ves, tú te vas a sentir acompañada, te vas a sentir que tu hija se va a sentir orgullosa de ti. Practica lo que vas a decir inclusive delante de tu hija, ¿no crees?
Sí.
Además, cuando alguien ve que tiene un compromiso no solamente personal, sino que trae a una hija de 12 años a lograr eso, te aseguro que no te van a criticar. Y si te critica, no vale la pena que esté allí. Te felicito por ser una gran mujer. Una gran, yo diría, una líder comunitario. Te lo garantizo que lo eres. Y para todos ustedes que están escuchando el programa, muchas gracias y que Dios los bendiga.